Les damos la bienvenida al podcast A Tres Voces, el podcast de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En este capítulo hablaremos sobre el derecho que tienen las comunidades a elegir sobre el uso de su territorio. Recuerden que este capítulo hace parte del especial 30 años de la Constitución Política, un especial con el que conmemoramos los 30 años de la Constitución de 1991. Esta es una producción en conjunto con el semillero Estudios sobre Minería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. La mayoría de las canciones utilizadas en este podcast son una producción del profesor Tulio Eli Chinchilla. Le agradecemos mucho. También le agradecemos a la profesora Luisa Cano, no solo por su entrega incondicional a la producción de este podcast, sino además por contribuir a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, por su defensa de la democracia y de la Constitución en el país. Les habla Ricardo Castro Cano y recuerden escuchar los demás episodios que producimos para ustedes.
Tenemos derecho a decidir sobre las actividades mineras en los territorios. Además de la dimensión jurídica y política, a la que desde la teoría del Estado y el derecho asociamos la idea del territorio, desde una perspectiva social, el territorio se entiende como un espacio de interacción en el que confluyen otras dimensiones como la ambiental, la económica y la social. Por tanto, el territorio no es considerado solamente como el entorno físico donde están contenidos los recursos naturales. El territorio es el lugar en el que confluyen prácticas y relaciones culturales, sociales y económicas. Y son quienes viven estas prácticas y relaciones los llamados a defenderlo, a fin de generar condiciones propicias para el logro de la equidad social, la competitividad económica, la sustentabilidad ambiental y la gobernabilidad política. Esto permite no solo la defensa, sino también la construcción del territorio. Para responder a la pregunta sobre el significado del territorio para las comunidades y para las personas que hacen parte de procesos de defensa territorial, escuchamos a Mayerly López, activista ambiental, defensora del agua y del páramo de Santurbán.
El territorio para nosotros significa nuestra identidad, el lugar donde establecemos nuestras relaciones sociales, económicas y también con el ambiente y nuestros elementos naturales. Por eso lo defendemos, porque entendemos que de él depende nuestro futuro y también por eso hacemos valer nuestra soberanía y autonomía territorial, porque tenemos el derecho de decidir cómo queremos vivir nuestro territorio y las relaciones que tenemos con los ecosistemas que sustentan la vida y que garantizan derechos fundamentales como el acceso al agua potable, que se está viendo amenazado por todos estos proyectos extractivos que desde el gobierno nacional se quieren impulsar en las regiones. Para el caso concreto, tenemos el páramo de Santurbán, tenemos un ecosistema de alta montaña esencial para la vida del nororiente colombiano, el hogar de cientos de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción, que regula el clima y que además le da el agua potable a más de 2 millones de personas en el país. Y a pesar de esa importancia ecológica e hídrica de este ecosistema, desde hace 11 años está viendo amenazado por la intención de desarrollar proyectos de megaminería ahí, a pesar de que hay suficiente evidencia técnica, científica, de todos los impactos ambientales y sociales y económicos que traerían estos proyectos.
Múltiples movilizaciones ciudadanas en defensa de distintos ecosistemas han tenido lugar en nuestro país, como en Santurbán, en defensa de la Sierra Nevada y de la Línea Negra como conjunto de espacios sagrados de los cuatro pueblos originarios, Arhuaco, Wiwa, Cancuamo y Cogui. También, la defensa de la Amazonía y el macroterritorio Jaguares de Yurupari como territorio ancestral de más de 30 comunidades indígenas de diferentes municipios, o el caso de la defensa de mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares frente a proyectos mineros en distintos territorios. Y también la lucha por hacer valer las vocaciones económicas y culturales tradicionales, como es el caso del suroeste de Antioquia. Todas estas luchas tienen en común que constituyen problemáticas socioambientales complejas reconocidas por el Atlas de Justicia Ambiental como parte de los 129 conflictos registrados a nivel global. Precisamente, Colombia se ubica como uno de los países con más conflictos socioambientales y el segundo en Latinoamérica después de Brasil. Hay que advertir que además de tratarse de problemáticas relacionadas con disputas por el territorio y los recursos naturales frente a la amenaza de afectación de la naturaleza, estos conflictos tienen como común denominador las demandas de participación ciudadana que han sido insatisfechas por el Estado. Además, la búsqueda de las comunidades por ejercer ese derecho de participación ante actividades extractivas que les afectan sus modos de vida y también el de futuras generaciones aún continúa vigente. Este tipo de conflictos socioambientales han dado lugar a una de las discusiones jurídicas más relevantes en los últimos 30 años de vigencia de la Constitución Política del 91, y es precisamente el debate por la procedibilidad de las consultas populares como un mecanismo de participación ciudadana para que las comunidades en los municipios pudieran pronunciarse frente a la realización de proyectos mineros en sus territorios.
Por eso pues se ha generado todo un proceso de resistencia en nuestro territorio, de rechazo a estos proyectos y a su licenciamiento, dado que Santurbán no es una montaña más, y eso también se debe respetar y se debe tener en cuenta en esta problemática y en general cómo las comunidades ven, se relacionan y sienten su territorio, porque para nosotros Santurbán no es una montaña más a la cual se le pueden extraer sus recursos para beneficios individuales, sino Santurbán es nuestro futuro, el futuro de nuestras familias, de nuestros amigos, y que sabemos que de él depende la permanencia en este territorio. Es decir, si nosotros sabemos que si dejamos que se explote Santurbán, estaríamos enfrentándonos a una crisis ambiental y de escasez de agua sin precedente en el país. Y en eso Santander se ha convertido en un referente de defensa territorial conocido en Colombia y también a nivel internacional, y pues lo hacemos valer ese derecho que tenemos de decidir sobre nuestro territorio y de también decidir cómo queremos vivirlo.
En los últimos años asistimos a un muy importante despliegue de las consultas populares como mecanismos usados por las comunidades para tomar decisiones sobre el uso del suelo y para determinar la vocación económica de su territorio. Entre los años 2013 y 2018 se realizaron 10 consultas populares en diferentes municipios, en concreto para decidir sobre las actividades extractivas en sus territorios. Es muy importante advertir que en todas estas consultas se superó con creces el umbral de participación que exige la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación Ciudadana, que equivale a un tercio del censo electoral. Y es importante relevar también que, además de haber sido ejemplo de participación en un estado caracterizado por la apatía electoral y el abstencionismo, en todas estas 10 consultas la opción de prohibir las actividades extractivas ganó con más del 95% de los votos válidos, lo cual es un resultado contundente que llena de legitimidad tales decisiones tomadas por la comunidad y que en un Estado democrático no debiera considerarse siquiera el cuestionar la validez de lo decidido en condiciones como estas. Como elementos centrales del contexto en que se dan estas consultas populares, debe tenerse en cuenta el escalamiento de los conflictos socioambientales producto de la imposición de una agenda económica extractivista presente en los planes de desarrollo de los últimos gobiernos nacionales, que promovieron lo que dieron en llamar como la locomotora minera. Pero de otro lado, hace parte también de este contexto del uso intensivo de las consultas populares el importante desarrollo normativo y jurisprudencial que se dio entre los años 2014 y 2018 en temas como los mecanismos de participación ciudadana, el afianzamiento del modelo de descentralización como forma territorial del Estado y el reconocimiento estricto de la autonomía territorial como principio de la Constitución Política de 1991. En materia de mecanismos de participación ciudadana, se destaca la expedición de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, que explicita los procedimientos para la realización de consultas populares, permite la convocatoria directamente por parte de la ciudadanía y reafirma el carácter vinculante de las decisiones tomadas a través de este mecanismo como expresión del derecho de la participación democrática. Con relación al ordenamiento territorial, se debe destacar en este contexto la declaratoria de inexequibilidad del artículo 37 del Código de Minas, que establecía la prohibición a los entes municipales de excluir de manera transitoria o definitiva partes o la totalidad de su territorio para el ejercicio de actividades mineras. Al desaparecer la prohibición, se dio vía libre al ejercicio de las consultas populares. Al lado de este pronunciamiento, podemos mencionar la expedición de otras sentencias que representaron hitos importantes para el impulso que tuvieron las consultas populares, como la sentencia C-035 de 2016, que prohibió la minería en páramos y condicionó el desarrollo de proyectos estratégicos de interés nacional. La sentencia C-389 de 2016, que establece algunas subreglas en materia de justicia ambiental para el desarrollo y ejercicio de actividades mineras, y la sentencia T-445 de 2016, que expresamente avaló la realización de consultas populares para la toma de decisiones en materia minera. Este desarrollo normativo y jurisprudencial debe leerse como un impulso hacia la materialización de las aspiraciones y ampliación de la participación de la Constitución Política de 1991, del reconocimiento del municipio como la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, al ser la entidad que está más próxima al ciudadano, cercanía que garantiza el mejor desarrollo del principio democrático, puesto que da lugar a la toma de decisiones que consultan los intereses concretos de las comunidades. Allí está la máxima legitimidad de este tipo de decisiones, pues se caracterizan porque son de abajo hacia arriba, lo que significa que, por más desafíos técnicos que los asuntos de la planificación del territorio impliquen, las decisiones siempre deben comenzar con la comunidad, que es como se materializa el carácter expansivo del principio democrático, tal como lo ha defendido la Corte Constitucional. Para quienes habitan el territorio, la participación es una de las estrategias más importantes para su defensa y, al tiempo, es la forma de preservar el interés general y superar la amenaza siempre latente de que posibles intereses particulares determinen la planeación del territorio y reemplacen el modelo democrático por un modelo clientelar. Sin embargo, aunque haya claridad en términos de derechos y de mecanismos de participación, hay una serie de obstáculos que las comunidades deben enfrentar en la tarea de defender su territorio. ¿Acaso uno de los más importantes sea la falta de claridad en la definición de competencias de los entes territoriales auspiciada en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y la incoherencia de la Corte Constitucional frente a su propio precedente, todo lo cual representa actualmente duras pruebas para la implementación de las consultas populares? La incoherencia de la Corte Constitucional queda manifiesta en la regresiva decisión SU-095 de 2018 en materia de ordenamiento territorial. En esta sentencia, la Corte, a pesar de reconocer las afectaciones que se dan en los territorios con las actividades mineras frente a los modos de vida, a la planeación de los usos del suelo, la amenaza de la soberanía alimentaria, el escalamiento del conflicto armado, y a pesar de advertir un déficit inadmisible de participación de la comunidad en estas decisiones, en las cuales ha primado un criterio económico y no democrático, a pesar de todo esto, la Corte, en una decisión que no puede sino catalogarse de contradictoria, decide que las consultas populares no son un mecanismo procedente mediante el cual la comunidad pueda tomar decisiones sobre su territorio, desconociendo además el precedente que se encuentran varias sentencias, algunas de las cuales ya hemos comentado.
Ante este panorama, una pregunta que surge es sobre los resultados de las consultas populares ya realizadas. Al respecto, Robinson Mejía, quien hace parte del colectivo socioambiental juvenil de Cajamarca y del comité promotor de la consulta popular de Cajamarca, responde a la pregunta de por qué insistir en los resultados de la consulta popular de Cajamarca, a pesar de la sentencia SU-095 de 2018, que limita la posibilidad de realizar consultas populares en temas minero-energéticos.
Yo estoy convencido de que cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo tiene el deber de cuestionar cualquier sentencia judicial que vulnere los derechos de las personas. A lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de que los jueces siempre han estado de manera reiterada del lado de la parte de la historia ganadora. Y esto genera que muchos de los derechos de mucha gente se hayan vulnerado. Es por eso que de primerazo es decir eso. En segunda medida, pues Cajamarca es un territorio que, como lo hemos expresado, es para producir comida, y la actividad minera prácticamente va en contravía de pues lo que se ha decidido acá conjuntamente, ¿no? Acá hay un consenso en que estos suelos son para producir comida y no para la minería, y es algo injusto que en un estado social de derecho un juez que ni siquiera vive acá, que ni siquiera le va a tocar sentir los impactos que pueda tener un proyecto minero como La Colosa, diga que lo que la gente decidió dentro del ordenamiento jurídico, que lo avaló no solamente un juez sino varios jueces, porque hay que decir que la consulta popular superó todo el proceso legal, pero además también tuvo que superar varias demandas en su contra para poderse realizar.
A pesar de esta decisión de la Corte, la lucha por la autonomía territorial y por el derecho de las comunidades a decidir sobre proyectos extractivos continúa vigente. Y esto es así por el compromiso de la Constitución con la profundización de la democracia participativa y con la descentralización como forma de organización del territorio. No se puede interpretar entonces que la sentencia de CU-095 supuso una especie de derogación de toda la normatividad vigente en materia de autonomía territorial, y mucho menos que derogó la democracia como nuestra forma de gobierno. Es por eso que aún hoy, después de la sentencia mencionada, sigue siendo importante la manifestación democrática de las comunidades para la determinación de la forma como quieren vivir su territorio. Y es por eso que actualmente uno de los debates más importantes que se deben promover en materia de ordenamiento territorial es la creación de mecanismos institucionales para la concertación de competencias entre los niveles locales, departamentales y nacional ante competencias concurrentes. Mecanismos de concertación que sean verdaderamente participativos, democráticos, incluyentes, integrales y que desarrollen todos los elementos de un enfoque territorial. Todo lo cual hace parte no solo de las subreglas que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, que al lado de la SU-095 sigue vigente, sino además que son características que deben cumplirse para alcanzar los estándares internacionales en materia de participación democrática en temas ambientales, estándares que son vinculantes para el Estado colombiano en virtud de sus responsabilidades internacionales y por virtud de la figura del bloque de constitucionalidad.
Y pues resulta ser que después de haber hecho todo ese camino, ahora la Corte Constitucional, bueno, unos jueces de la Corte han dicho que prácticamente no teníamos ese derecho y que cómo se nos ocurre prohibir una actividad como la minera. Y eso, pues para nosotros es algo que realmente pues desconoce cualquier principio de un Estado social de derecho, ¿no? Y es que, como lo dice la Constitución, el poder reside en la soberanía de la gente. Entonces, nosotros hoy nos preguntamos, ¿para quién es esa sentencia? ¿Para la ciudadanía o para las empresas que tienen interés en los territorios? Entonces, pues, a nosotros solo nos queda es insistir y persistir en que prácticamente la Corte y, bueno, y todo el Poder Judicial entienda que no es un capricho de las comunidades decirle no a la minería o a la explotación petrolera, en este caso en Cajamarca, pues el proyecto minero de La Colosa, sino que es, como lo dicen varios campesinos acá, esto es en defensa propia. Vinieron y nos agredieron acá, nunca nos consultaron, titularon nuestro territorio para una actividad que no conocíamos, y ahora pretenden que nosotros reconozcamos que nosotros no tenemos derecho a decir qué se hace o qué no se hace en nuestro territorio. Si eso pasa en un Estado social de derecho como el colombiano, pues ya, como muchos compañeros lo han dicho, entonces esto no es una democracia, sino es una dictadura del gobierno nacional, donde ellos deciden qué se hace y qué no se hace en los territorios, independientemente de la gente que vive allí. Y esto para nosotros pues es algo pues completamente preocupante, porque no estamos hablando de daños pequeños, no estamos hablando del futuro de muchas personas, y que Cajamarca es muy importante para el país. No porque AngloGold diga que acá hay 28 millones de onzas de oro, sino porque acá se produce el 50% de la arracacha de todo el país, se produce el 12% del frijol de todo el país. Y ustedes se dieron cuenta que en la pandemia no necesitábamos oro, no necesitábamos ninguno de esos proyectos mineros para poder subsistir. Necesitábamos era que los campesinos cultivaran la tierra para poder tener comida en nuestros platos, porque no se podía salir a trabajar. Y los que sí siguieron trabajando, independientemente de la pandemia, de lo que fuese, eran los campesinos. Eso es lo que estamos defendiendo nosotros. Un territorio que se niega a ser explotado por la actividad minera y con la complicidad, pues de, en este caso, de la Corte Constitucional, que le ha dicho prácticamente a las comunidades: ustedes quédense tranquilos, calladitos, que aquí ustedes no tienen derecho a decir nada, porque acá el gobierno nacional, si quiere mañana hacer una mina en su casa, la va a hacer, y usted no haga tanta bulla, tranquilo, mire qué hace, pero no haga tanta bulla, que aquí quienes deciden es el gobierno nacional y no la gente que vive en los territorios. Y pues yo creo que eso rompe cualquier contrato social que tiene un gobierno o un estado, porque prácticamente lo que hablamos es de la vulneración de los derechos de las comunidades, y en este caso acá en Cajamarca vulneran el derecho a un ambiente sano, el derecho a la comida, al agua, a la salud, pero lo más importante, el derecho a la autodeterminación de un pueblo que es campesino, que se autorreconoce como la defensa agrícola de Colombia, y que en un escenario de cambio climático lo más lógico es que se conserve y sobre todo se apoye y no se deje a merced de empresas extractivas como la Anglogold. Entonces pues por eso es que hay que insistir en que se respete la voluntad del pueblo, porque lo que decide un juez en algunas ocasiones dista mucho de lo que realmente pasa en un territorio. Ojalá algún día esos jueces se diese la pasada por acá por Cajamarca y se diera cuenta por qué los campesinos y las organizaciones de aquí defendemos ese territorio, y por eso vamos a seguir insistiendo, porque Cajamarca es para producir comida y no para la minería.
De acuerdo a los principios de la Constitución Política de 1991 y a diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional, así como de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado colombiano, está claro que la participación democrática para la defensa del territorio y la posibilidad de las comunidades de decidir sobre las formas como habitan y construyen su vida es un derecho fundamental, es un derecho de superior jerarquía. Entonces, la lucha continúa en el territorio a través del fortalecimiento de los movimientos sociales, del ejercicio de una ciudadanía activa, del fomento de procesos organizativos locales y también a través del derecho, porque el ordenamiento jurídico tiene una serie de mecanismos a través de los cuales se puede insistir en la defensa del territorio. Algunas de esas luchas, por ejemplo, se pueden dar a través de los planes de ordenamiento territorial o acudiendo a mecanismos como las veedurías ciudadanas o a través de los órganos de representación y de responsabilidad política a quienes se les pueden plantear ciertas exigencias, y especialmente defendiendo los derechos ya reconocidos a la autonomía, al territorio, a la participación como fundamentales en la medida en que están encaminados al desarrollo de la dignidad de los pueblos y de las comunidades. Entonces, podemos decir que jurídicamente es un debate que se encuentra vigente a partir de la defensa judicial de los resultados de las consultas populares que fueron votadas y de su implementación. Y se destaca en este debate el municipio de Cajamarca como pionero en la defensa de la vinculatoriedad de los resultados de la consulta popular como un ejercicio de soberanía popular que impuso unas reglas jurídicas que deben ser aplicadas. Y es que en total en Colombia, 73.297 personas han votado las consultas populares y se les está desconociendo su derecho a la participación y sus derechos civiles y políticos al voto, que está protegido no solamente por la Constitución, sino por tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del sistema universal y del sistema regional de protección de los derechos humanos. Y eso da cuenta de un asunto de legitimidad democrática y de desconocimiento de obligaciones internacionales que no es de poca monta. De hecho, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando examinó el sexto informe periódico de Colombia En 2017 se pronunció indicando que le preocupaba que los resultados de estas consultas no fueran debidamente tomados en cuenta por las autoridades competentes y que a pesar de tal oposición los proyectos se llevaran a cabo. Y en ese sentido le recomendó al Estado colombiano que tomara las medidas necesarias para asegurar que los resultados de las consultas populares fueran valoradas y tomadas en cuenta por las autoridades competentes y que su implementación entonces se llevara a cabo de manera concertada con las comunidades afectadas. Entonces, en la medida en que el Estado está representado por todos los poderes públicos, es necesario que exista un compromiso frente a esas obligaciones, no solamente por parte del gobierno, sino también por el poder legislativo y frente al debate judicial actual por el poder judicial.
Los testimonios usados en este podcast son de Mayerly López y Robinson Arley Mejía. Las otras voces que escucharon son de Diana Carolina Sánchez Zapata, Ana María Londoño Agudelo, Andrea Montoya Giraldo, María Antonia Toro Moná y Adriana María Sanimbeles. Además, ellas hicieron parte de la producción de todo este podcast. Esperamos que escuchen los otros podcasts de A Tres Voces. Hasta la próxima.